Cope más Coruña.
Estar informado.
Esta semana la alcaldesa se reunía con el delegado del Gobierno en Galicia, al que solicitaba incremento de efectivos policiales en las calles de la ciudad ante, insistía, lo que ya había dicho en otras ocasiones, percepción que no realidad de inseguridad por parte de los vecinos de A Coruña. Exactamente, Inés Rey decía esto.
Trasladar esa necesidad de reforzar a presenza policial na cidade ante o incremento na percepción de inseguridade entre os veciños e, polo tanto, a exixencia por parte do Goberno local a delegación do Goberno, ao Ministerio do Interior, a través da delegación do Goberno, dunha maior presenza e dunha maior visibilización dos efectivos da Policía Nacional nas rúas. Temos identificados puntos claves que precisan esa maior presenza policial.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. ¿Es percepción? ¿Es realidad? ¿Qué opina el colectivo policial y los vecinos de esa percepción de la que habla la alcaldesa Noela Bao?
Pues las asociaciones de vecinos recelan del futuro aumento de policías en las calles que ha anunciado la alcaldesa junto al delegado del Gobierno. Hay que recordar que varias entidades vecinales entregaron hace unas semanas 5.000 firmas en demanda de mayor seguridad y de más patrullas de agentes por la ciudad. El sentimiento general es alegría, pero también escepticismo. Desde el barrio de Las Flores ironizan sobre si los policías serán o no de carne y hueso o a través de pantallas. Demandan que se les reciba de primera mano. La presidenta de su plataforma vecinal es Caluxa Barrientos.
La alcaldesa dice que va a haber más visibilidad de policías, pero no más efectivos. Pues no sé a qué se refiere. Si nos va a poner unas pantallitas de la policía local por ahí por toda La Coruña para que veamos que hay policías en el ayuntamiento y los conozcamos por las vallas publicitarias. Porque si no hay más efectivos, pues poco más van a hacer. Yo creo que deberían convocar una reunión con todas las asociaciones, porque realmente quien sabe lo que hay en cada barrio, pues son los vecinos.
Cuestionan que no se hubiese recibido antes a los barrios para escuchar directamente sus necesidades. Escuchamos desde Novo Mesoiro a Víctor Lamela, presidente de la Asociación Vecinal.
Las declaraciones de la alcaldesa las vemos muy positivas. Estamos a la expectativa de si es un refuerzo policial real o si simplemente va a quedar en palabras. Hubiese sido importante que la alcaldesa se hubiese sentado con cada uno de los barrios afectados, hablando del tema, de la problemática y de las mejoras que se podrían realizar en seguridad. Para nosotros, la comunicación entre el ayuntamiento y los vecinos es básica y en este caso no la hubo.
Una opinión similar desde O Martinete, que resume el presidente de la entidad vecinal Monte Martelo, Amar Basic.
Toda mejora es siempre bienvenida, pero yo personalmente, y creo que me puedo referir a todos, nos mantenemos un tanto escépticos. No se habla de cuántos policías hay en activo, si habrá nuevas contrataciones, si habrá más vehículos patrulla o no. Tampoco se determina qué actuaciones se van a llevar a cabo en los barrios. Nosotros en Martinete tuvimos una reunión con Seguridad Ciudadana que, entre otras cosas, habló del edificio abandonado, el cual es un foco de inseguridad bastante grave.
El déficit de agentes que apuntan las entidades vecinales lo nota también Lalo García desde la asociación El Viña Dos Fases.
La duda nuestra es, como siempre, ¿hay efectivos suficientes? Sabemos que hay un déficit en el número de efectivos. Entonces, a ver cómo lo arreglan. Lo que se viene reclamando, policía de barrio. La policía de barrio es muy necesaria.
Y el escepticismo es compartido por la propia policía. Los efectivos del 091 están en la ciudad muy por debajo de lo que deberían. La plantilla de Seguridad Ciudadana cuenta con menos de la mitad de efectivos respecto a los que contaban hace unos años. Y no se puede cumplir los servicios porque hay muy pocos agentes disponibles para la patrulla. Lo dice el Sindicato Unificado de Policía. Los 20 efectivos que se han sumado en las últimas semanas no sirven para cubrir el déficit, según los cálculos del secretario local del SUP, Marcos Franco.
De esos 23, 24 funcionarios que han venido, van a Seguridad Ciudadana, en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, pues si echamos cuentas de cuántos turnos tienen que cubrir, pues evidentemente podemos sacar que en el mejor de los casos aumentaríamos en una patrulla de dos funcionarios cada turno, en el mejor de los casos. Ya te digo que ni a eso se llega, ¿no?
Y entiende que se deben doblar las patrullas actuales de Seguridad Ciudadana.
Urge aumentar la plantilla de seguridad ciudadana, los Zetas, la gente que está en la calle, los compañeros que están en la calle, urge aumentarlo de manera importante. De manera importante para nuestra idea, para lo que nosotros consideramos, y como nosotros el resto de sindicatos, es por lo menos doblar la gente que, los compañeros, las patrullas que están en la calle. Pero ya te digo que es muy, muy difícil llegar a eso con los funcionarios que mandan en cada orden general.
No obstante, considera que A Coruña no es una ciudad especialmente peligrosa ni complicada. Un dato, unas 20 personas están detrás del 90% de los hurtos que se cometen en nuestra urbe.
Por parte de los grupos de investigación se tiene más o menos identificados a los autores habituales, que no dejan de ser más un grupo relativamente pequeño en el 80 o 90% de los casos, un grupo de gente más o menos de 15, 20 personas que siempre son los que hacen la mayoría de estos hurtos, ¿no? Pero el problema es que habría que tener mucha más presencia en la calle. Primero, presencia de prevención, presencia disuasoria. Y segundo, presencia para atender al ciudadano.
El déficit de personal se da también en la oficina de denuncias. En los jardines está a un cuarto de lo necesario y para suplirlo se pierde gente de la oficina de lonzas. En resumen, desde el SUB lo que piden es actualizar el catálogo de puestos de trabajo y adaptarlo a los tiempos y las necesidades actuales para que las reposiciones de personal se adapten a lo que necesita realmente la policía hoy en día y a las nuevas formas de delincuencia.
Gracias, Noela. También te pedimos tu opinión en redes sociales, en nuestra página de Facebook y de X, la antigua Twitter. Te pedimos que opines sobre esa inseguridad, si piensas que es una realidad o, por el contrario, una percepción. Puedes opinar en Facebook y en Twitter de COPE Coruña. Es miércoles y te ofrecemos ya, si estás buscando empleo, alguna oferta. Presta atención. Y, por ejemplo, el grupo Conservas Calvo busca personal para cubrir 20 puestos en la fábrica de Carballo. Selecciona operarios para la limpieza de atún. Sería un contrato a jornada completa de tres meses como fijo discontinuo, con horario rotativo, turnos de mañana y tarde, de lunes a viernes, fines de semana libres, y no es necesaria tener experiencia. En el caso de esta oferta, puedes inscribirte en la página web www.manpower.es. También se busca promotor o promotora comercial para una clínica de ortodoncia en A Coruña, para entregar folletos dentro de centro comercial y dar información para agendar cita con la clínica. Se pide experiencia en atención al público y experiencia en captación de clientes. En este caso sería un salario de unos 15.300 euros brutos anuales, más incentivos por objetivos de ventas. Se busca también teleoperador o teleoperadora para gestión de cobros para una empresa de gestión de cobro en la provincia de A Coruña. Las funciones de este puesto: gestión telefónica de cobros y realizar seguimientos y resultados de las llamadas. Se pide experiencia en gestión de cobro y buen nivel informático. Y también se busca operario u operaria textil para una empresa ubicada en Arteixo para atender la llegada de nueva mercancía. Las funciones: manipulado y desalarmado de prendas. Se pide experiencia en línea de producción y ganas de trabajar. Estas tres ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos, de escribir sin más razón, de decir por puro miedo a no saber decirlo.
Para nos, a participación é a nosa razón de ser. Por iso, o noso obxectivo principal é acercar o voluntariado e a participación do xeito máis accesible posible a todas as persoas que aquí residen. Eliximos facelo propoñendo accións sociais e ambientais alternativas e innovadoras, pero partindo do local. Buscamos, sobre todo, a participación das persoas tradicionalmente, comúnmente, menos implicadas, como un xeito de apoiar esta inserción real.
Lorena Boga ganó el año pasado y lo propuso a él para recibir este año uno de los premios de Boas Prácticas Ciudadanas que organiza la entidad Proyecto Máscaras y que se entrega mañana a las 7 de la tarde en la sede de la ONCE. Óscar es bombero en Cambre y ha participado en rescates a refugiados. Óscar. Buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo te dieron la noticia de que eras uno de los premiados este año?
Pues bueno, esto ha sido ya hace un par de meses y fue con muchísima sorpresa, la verdad. Cuando me dijo que era Lorena, aunque nos conocemos, sí que no tenemos ningún vínculo de amistad. ¿Cómo ha llegado a mí sabiendo que Lorena es una persona súper implicada en la cooperación y en el desarrollo, y que de toda gente que realmente pues podría optar a este premio pues me haya elegido a mí, pues es cuanto menos una sorpresa y bueno, es un honor, la verdad es que es un honor.
¿Cómo se siente uno? ¿Qué siente uno cuando lo premian por ser un buen ciudadano?
Pues mira, en realidad es un poco entre, volvemos a la sorpresa y la pena, ¿no? Es una pena que realmente haya que premiar quizá los buenos actos, aunque desde nuestro ego, al final, quizá todos nos creemos que realmente somos buenos ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ante los ojos de los demás, pues esa sensación pues gana un poquito de peso, y aunque cueste trabajo creerlo. Pero bueno, sobre todo, sorpresa, ayer lo hablaba con Isabel, con la promotora del evento, que me daba mucha pena que realmente tenga que existir este tipo de premios, ¿no? Que deberíamos de ser todos más, que el civismo y la empatía por los demás debería de ser nuestra carta de presentación el día a día.
¿Cómo surgió, cómo empezó todo esto de acudir a rescates de refugiados?
Pues mira, resulta que en el 2015, aunque yo empecé muy jovencito en Protección Civil, concretamente en Arteixo, y bueno, pues siempre pues a través de mis padres ya estaban en asociaciones de vecinos, siempre, quizá en mi vida, en mi infancia, pues siempre ha existido esa labor, incluso a nivel familiar, pues ese vínculo de cooperar con el que tienes más cerca, con el vecino, etcétera, etcétera. Pero en realidad el gran salto fue en el 2015. Yo concretamente estábamos cursando en un ciclo formativo en la AGASME, en Academia Galega de Seguridad, y salió en aquel momento SMH, que es con la ONG con la que me he ido a Kios, a Grecia, y bueno, estaban pidiendo socorristas. Yo era socorrista, estaban pidiendo personal cualificado para rescatar, porque no había, aquello era un hecho, ya no era aislado, o sea, ya estábamos todos, ya habíamos visto a aquel niño, a Alan Kurdi, ¿no?, tirado en la playa, muerto en la costa turca, y me decidí para allí, en una situación económica bastante mala, porque estábamos afrontando una crisis importante. A mí me había cogido en el paro, no había tenido suerte de entrar en ningún parque para trabajar. Y aquello fue mi gran cambio, quizá. Ver aquel golpe de realidad fue... Allí no te das cuenta, ¿no?, de lo que está pasando, pero cuando vienes para aquí, ahí sí que es cuando saltan las lágrimas de verdad y dices qué mal estamos haciendo, tan mal, para que esto suceda, ¿no?
¿Uno se prepara para ese golpe de realidad o se le viene encima?
No, yo creo que no estamos ni preparados ni estamos haciendo nada tampoco para prepararlos. De hecho, el otro día estábamos comentándolo con dos personas que se dedican a la psicología, y para mí un proyecto que tengo en mente es generar rescatador de rescatadores. No solo el rescatador, como su palabra indica, ¿no? O sea, rescatador es aquella persona que tiene un enfermo en casa y está todo el día pendiente de él. Una persona que simplemente pues está colaborando las 24 horas con una persona o más. Cuidadores, personal sanitario. Yo creo que aún no le han puesto nombre a ese síndrome que estoy convencido que padecemos. Unos lo llevamos mejor, o creo que lo llevamos mejor, y otros evidentemente tienen que decidir apartarse de esto porque es duro. Sobre todo trabajar la impotencia es duro y la injusticia.
¿Qué fue lo que más te impactó?
El impacto es generalizado. Creo que no haya nada que subrayar, ¿no? En la situación en sí, no solo en Grecia, ¿eh? O sea, a partir de eso fue... De hecho, creo que este premio es un poco por el trabajo que se hace aquí, ¿no? Allí te das cuenta de que mi afán de rescatar es alto. De hecho, he estado a punto de embarcar muchas veces, pero en realidad hay tanto trabajo que hacer en origen que no me incita a irme para allá, aunque evidentemente como socorrista y como bombero pues me gusta la acción, ¿no? Me gusta ese momento, pero me apena tanto que lleguen a esa situación que dije, pues soy consciente de lo que pasa y voy a meter toda la energía que tengo para que si podemos conseguir que una persona no decida meterse en una embarcación destinada a hundirse, porque están destinados a hundirse, pues bienvenido sea, está cumplido el trabajo anterior y el que queda por hacer.
Estuviste en la isla griega de Quíos, pero ¿en qué más sitios has estado?
Pues mira, estuvimos desarrollando un proyecto que para mí fue mi gran fracaso en el que me he envuelto, que es en la costa atlántica, desde Canarias. Teníamos un objetivo en mente y seguimos, pero imposible porque, bueno, está todo muy hermetizado. La frontera sur es la más mortífera del mundo y que pase en nuestra casa me da muchísima, no es pena, al final se traduce todo en injusticia, ¿no? O sea, gestionar toda esa injusticia resta muchísima energía. Entonces, bueno, no conseguimos meter embarcaciones de rescate allí, pero bueno, no descartamos, es un problema que es un gran negocio que va a seguir funcionando sí o sí e intentaremos pues paliarlo algún día. Ahora hay que tomarse un tiempo de reflexión, ayudar más en casa, aquí hay muchas personas que necesitan y sobre todo que mandar ese mensaje, ¿no? De apoyo a que todos colaboremos, que esto no sea un premio aislado, que cada día tengamos, cuando lleguemos a casa, nos tumbemos en cama y reflexionemos y dice, hoy ha sido un gran día porque he sonreído a una persona, he saludado a una persona que está sola. Pequeños gestos que realmente deberíamos de enmarcar en nuestro día a día.
Tú lo has dicho y lo has vivido, no se está haciendo nada. Hablemos un poquito de utopía. ¿Qué habría que hacer?
Bueno, yo siempre digo, en los coles cuando doy charlas, hay muchos chicos que me dicen, chicos y chicas, ¿qué se podría hacer? Aprender a amar. El amor es la mejor pastilla para tomarse cada mañana, amarse a uno mismo. Y si eso lo tenemos claro, el resto va todo. En términos más palpables, evidentemente dejar de, en el caso de África, hay migraciones a lo largo del mundo, pero lo que nos toca más aquí es asumir todo el problema de toda la migración africana y tenemos que dejar de expoliar sus países, tenemos que descolonizar África de una vez por todas. África lo está pidiendo a gritos. Tenemos que escucharlos y tenemos que pedirle a quien nos gobiernan que los escuchen y que se vayan de verdad, no, que no sea una falacia de si me voy pero mantengo mis negocios allí y sigo expoliando tus recursos al precio que sea. Una vez que pase eso, tenemos el problema solucionado. El resto del negocio se va abajo.
¿Cómo es la vida después de esa vida que nos has contado?
Pues más consciente, quizá. Te cambia... Ayer, de hecho, en otra entrevista me preguntaban en qué ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, y yo me recuerdo muchas veces de algo que me dijo mi madre de una forma muy puntual, pero sí que me quedó muy grabada, de que hay un Oscar antes de Quíos y después de Quíos. Cambia toda tu percepción de la vida, cambia completamente. O sea, yo digo muchas veces que para mí el sentido del olfato es muy importante, ¿no? Porque al final las imágenes a veces se te borran, a mí me pasa, pero lo que es el olfato, yo tengo ciertos olores que me vienen a la mente muchas veces, ¿no? Y es duro vivir el olor al miedo cuando tienes una persona enfrente en una embarcación hundiéndose. Esa desesperación es brutal. Y bueno, lo que hablamos antes, cuesta gestionarlo, porque ese olor viene muchas veces a la mente cuando te enfrentas a ciertas situaciones, porque una vez que te metes en esto, creo que no eres capaz de salir, salvo tengas ya problemas a nivel emocional, que realmente lo tengas que dejar por necesidad de salud, no llegas nunca a gestionarlo. Y no sé, es que son muchas cosas que hay que trabajar el día a día, y evidentemente no hay una vuelta atrás.
¿Qué hace ahora Óscar?
Bueno, pues luchar con un adolescente de 14 años. No, es maravilloso. Mi hijo tengo la suerte de tener un hijo maravilloso y muy feliz de su forma de ser. Me dijeron que todas mis vivencias al final repercuten en él. Espero que sea un ciudadano ejemplar, hasta ahora lo es. Y bueno, luchar, pues...
Contra las velutinas, me decías.
Sí, por la mañana. Al final siempre lo dice, se dice Oscar Camps de Proactiva. Dice siempre que ellos están haciendo lo que no hacen los gobiernos, ¿no? Pues lo de las velutinas es un poco igual. O sea, estamos haciendo ciertas personas que sí que nos preocupa dónde vivimos, a los retos que nos pone el día a día, pues luchar contra algo que realmente es como la velutina, ¿no? La velutina, cuando me dice, ¿qué es lo más peligroso que hay? La velutina, dicen, lo más peligroso que hay en la sociedad es el odio. Tenemos que aprender a amar más, a criticarnos menos
y a escuchar más.
Y escuchar más. Y sobre todo sentir. Yo, cuando fue la crisis migratoria en Argentina, que fue, para mí fue una vergüenza, me avergoncé de mi país, de los gobiernos, tanto del que estaba gobernando como el de la oposición. O sea, me avergoncé muchísimo de las fuerzas del orden. Para mí fue un palo brutal, ¿no? En mi casa. Porque cuando lo vives fuera parece que como que es más ajeno a ti, ¿no? Vengo aquí a ayudar, pero al final es más ajeno a ti. Pero cuando lo vives en tu casa, dices, ostras, estamos más podridos de lo que yo creía, ¿eh? Y me he perdido ya. Se me pasa muchas veces.
Óscar, que mañana vas a recibir ese premio de Buenas Prácticas Ciudadanas, pero yo tengo que decirte que el premio lo tiene el mundo por gente que lucha contra la injusticia como tú. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz. Y bueno, a los oyentes, a las personas que están ahora mismo al otro lado, pues que por favor, que amemos más, que no juzguemos tanto. Y algo, el otro día en un programa de televisión me preguntaban qué podemos hacer por esas personas que migran, ¿no? Pues las personas que tenemos en nuestro alrededor, en Coruña, en nuestro ámbito de vida, la mayoría están solas. Se sienten solas, están lejos de su casa, de su familia, de las personas que más quieren. Y un pequeño gesto como una sonrisa o un buenos días les ayuda muchísimo. Así que, por favor, y os pediría que tengamos mejores gestos y que no miremos con desprecio y con lejanía, ¿no? Que pongamos un gesto de amor todos los días, que es muy egoísta, ¿eh? Porque sienta de maravilla.
Óscar, gracias.
A vosotros.
Vamos con otro acto generoso y solidario, como es el de donar sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida.
Pues hoy tenemos una unidad móvil ya aparcada delante del antiguo ambulatorio de la Ronda de Outeiro, en el barrio de Os Mayos, hasta las 2:30. Y va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal en Abegondo, esta tarde delante del ayuntamiento, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. También contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días se acerquen a donar sangre para intentar normalizar las reservas de esos dos grupos sanguíneos, A positivo y cero positivo. La campaña de vacunación contra COVID y gripe va a comenzar el próximo lunes 25 de septiembre en las residencias de mayores y centros de discapacidad. De nuevo, se va a plantear una inmunización conjunta para los colectivos más vulnerables. Julio García Comesaña es el conselleiro de Sanidad.
En las residencias, como decimos, vacinaremos los centros de salud. Vacinaremos los domicilios de aquellos pacientes que no puedan desplazarse a estos dispositivos, vacinaremos los hospitales, vacinaremos los grandes recintos también, forman parte fundamental en estas últimas campañas, se van a seguir siendo.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles con Noel Abao.
Sigue el ciclo de cine Os Hoyos Abertos en el Fórum Metropolitano, hoy con un documental Taxi Teherán, una road movie premiada en el Festival de Berlín. Se puede ver desde las 7. En la Filmoteca continúa el ciclo dedicado a Douglas Sirk con El asesino poeta a las 6. A las 8:30 proyectan 4 piezas de Nathaniel Dorsky. José Lois Axeitos ofrece una charla sobre la revista Alfar. Puedes asistir desde las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. Continúan las actividades de la Semana de Movilidad. Hoy con música a las carpas del obelisco se traslada el acorde secreto que actuará a las 5. Desde esa hora a las 8 habrá una muestra de Galicia Rollers. Miguel González Cuartet da concierto a las 10:45 en el Jazz Filloa. En la Sala Garufa actúan Porris Radio y Dalsy. Y a la Sala Mardi Gras llegan hoy los estadounidenses de Hangmen. Concierto a partir de las 9:30 de la noche.
Una y 48 minutos y conocemos también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Un día más conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación a esta hora, Fernando?
Bueno, situación de tranquilidad. En principio, estas horas, como viene siendo habitual, ya desde que empezó el colegio, es un tráfico de momento tranquilo. Es muy fluido en todas las vías y donde toda la circulación, pues eso, como decía, pues tranquila, sin ningún problema.
¿También tranquilidad en cuanto a accidentes esta mañana?
Sí, accidentes no tenemos ninguno registrado y en cuanto a incidencias tampoco hubo ninguna destacable.
¿Y alguna previsión que comentar?
Pues previsiones tenemos desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas en Antonio Ríos, la calzada cortada por una instalación de una autogrúa. Y en Virrey Osorio con Valle Inclán, entre las 8 y las 16 horas, van a realizar la sustitución de báculos de alumbrado y también va a haber cortes de calzada.
Gracias, Fernando. Buenos
días. Gracias, un saludo. Hasta luego.
Y han tenido que arreglar tantas veces el pavimento que hay quien la ha rebautizado como alcalde Parchesi. El caso es que esta vía de Cuatro Caminos vuelve a estar en obras para aplicar más capas de pintura. El tramo de Alcalde Parchesi entre Concepción Arenal y Ramón y Cajal comenzó a reformarse a principios del año pasado. Se consolidó la peatonalización con un pavimento muy llamativo con cuadrados verdes. Ya desde el principio hubo problemas en la adherencia de la pintura, que se tuvo que repasar varias veces. El suelo de esta vía nueva presentaba parches, por lo que han vuelto los operarios a unas obras que, según el concello, ya estaban previstas. Alegan que la obra no está terminada, aunque el plazo de ejecución finalizó en febrero. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y los trabajadores de limpieza viaria se pronuncian sobre las ratas. Desde el sindicato STL atribuyen la suciedad y la falta de mantenimiento en la ciudad a la falta de personal. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y en Oventorrillo están horrorizados por lo que le pasó a Manolo, el propietario de una cafetería muy popular en este barrio. Un joven le propinó una brutal paliza en el local y le robó algo más de 500 euros. Noel Abao.
Sucedió en el bar San Telmo de la calle Alcalde Salorio Suárez el lunes por la noche. El agredido es Manolo, un hombre de 65 años. Estaba recogiendo su local cuando sucedió todo. Eran las 11 cuando vio merodear por la zona a un chico que ya conocía. Lo había echado de local el sábado porque se había negado a pagar una consumición. Volvió a frecuentar la zona y esta vez actuó con una compinche.
Veo que él pasa para arriba y pasa una chica. La chica se detiene, peta en la puerta, pidiéndome agua, un vaso de agua, y yo les he dicho que no, y bueno, esperé un otro rato, y ya cuando me iba a salir, abrí la puerta, salía para afuera, y me encuentro que me hace una llave, y me empuja lo que es para adentro. Hemos forcejeado todo lo que pude y eso.
El joven le robó un fajo de billetes que tenía en el bolsillo, se llevó 550 euros y para ello se ensañó con Manolo.
Me fue arrastrando lo que es por dentro de la barra, se ensañó conmigo haciéndome lo que es la llave en el cuello, que creo que no hacía falta tanta cosa para al final pedirme el dinero tranquilamente, pero bueno, se ensañó conmigo y bueno, yo lo que hice fue darle el dinero que tenía en el bolsillo. La recaudación de la máquina tragaperros de la semana y lo que es dinero que tenía yo en mi bolsillo, que eran unos 300 euros, más o menos.
Este hostelero tardó unos 4 minutos en poder incorporarse y salir a pedir auxilio a los vecinos. Después fue la policía a presentar denuncia y al hospital porque sus heridas no son una broma. Ya está en casa con 3 esguinces en un tobillo, una rodilla y otro cervical. Lleva un collarín por las lesiones que le provocó la llave del joven. Un chaval que todavía no ha sido detenido, aunque es fácilmente identificable.
El chico en sí, sí que es bastante conocido en la zona, ya hizo de las suyas, por lo que me contaron, conoce, sí que lo puede identificar sin problema ninguno. No obstante, lo que es allá, sí que recibió lo que es un WhatsApp diciendo que lo habían merodeando por la calle el Monasterio de Moraine. Tiene el pelo una cresta, así de color, y después lo que tiene son muchísimos tatuajes, lo que es por los brazos y por la cara, y aparte de eso lo que tiene son muchos piercings, lo que es en toda la frente, cejas, orejas, que bueno, que no pasa desapercibido, vamos.
Reconoce que ya sabía que podría pasar algo cuando vio al agresor y a la chica, pero se pregunta si la policía hubiese acudido cuando todavía no había pasado nada. Habla de algunos focos de delincuencia en el barrio.
Y sobre todo lo que es en el centro comercial, tiene muchos recovecos para esconderse, para trapichear, para bueno, hacer de las suyas la gente. Y la verdad es que es una zona que siempre fue muy conflictiva. Y bueno, normalmente cuando hay un problema y se llama lo que es a la policía, tardan bastante en llegar, porque claro, tienen que atravesar toda la Coruña, no tienen efectivos y la verdad, pues la gente les da mucho tiempo a desaparecer de la zona.
Pese al miedo que pueda suponer volver a detrás de la barra, Manolo reconoce que no le queda más remedio que abrir cuanto antes. Como autónomo, la agresión le sale a pagar.
Y lo que es la baja realmente de los autónomos, ya sabes cómo es. Los 3 primeros días no cobras. Y al final del mes, pues son 20 euros diarios que te pagan. Y de esos 20 euros diarios que te pagan, tienes que pagar los seguros de autónomos. Lo mínimo son 300 euros, con lo cual te quedan 300 euros para ti, para desayunar, comer, cenar, pagar tus gastos, pagar alquiler, pagar todo, vamos. O sea que tienes, te cuesta 2.000 euros tener el bar cerrado todo un mes.
Manolo es muy querido en el barrio y eso es algo que ha quedado demostrado con este episodio.
Están continuamente lo que es la gente, me está llamando todo y me están entrando muchísimo WhatsApps y eso, y bueno, estoy hablando contigo y oigo tic, tic, sin parar. Lo que es la gente en sí, pues oye, todos los clientes te aprecian, yo también los aprecio a ellos y bueno, son clientes de todos los días y eso, y la verdad es que están lo que es bastante indignados, ¿no?
Desde la Asociación Vecinal de Oventorrillo llaman a la calma. Lo consideran un hecho puntual en un barrio tranquilo, aunque reclamarán un mayor refuerzo policial en la Junta Local de Seguridad.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 25 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como en el champú Pantene Repara y Protege o Cuidado Clásico. Compras 2 y acumulas 4,99 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
sanitario de Lúcete. Lámparas.
Fuera.
Ventiladores.
Fuera.
Muebles.
Fuera.
Muebles, sí.
Sillas, mesas.
Fuera. Todo fuera por inventario a los mejores precios en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y en lúcete.es.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, Barbero, que se pierde gran parte de la temporada.
Entre 4 y 6 meses, después de esa sutura meniscal para intentar reparar la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda en la lesión que se produjo en el partido frente a Unionistas en Salamanca, es que se 4 o 6 meses de baja. Ahí está un poco el periodo de ausencia del delantero. Y claro, ante esta noticia, ¿qué haces? ¿Acudes al mercado y fichas? ¿O tiras con lo que tienes? Porque, por ejemplo, delanteros que puedan suplir a Barbero como referencia ofensiva, en cuanto cumpla su sanción, evidentemente Lucas Pérez, también Davo, dos futbolistas que ya han actuado en esa demarcación en momentos en los que Barbero no ha estado, y también tienes al jugador del Fabril, Martín Ochoa. Pero hay quien dice, oye, ¿por qué no acudir al mercado de futbolistas en paro? Un delantero que ahora mismo esté en paro. El Depor podría hacerlo. Tiene varias fórmulas que le permite la federación para intentar incorporar a un futbolista. A partir de ahí, pues tiene que decirlo el director deportivo Fernando Soriano junto con el entrenador Imanol Idiáquez. Las bajas se siguen aumentando porque Chimo Navarro tampoco estará el sábado frente al Cornellá. En este caso, el lateral derecho tiene una lesión muscular en el bíceps femoral. Paris Adot será sustituto en la defensa blanquiazul. Pero claro, el debate de hoy está clarísimo. ¿Vas o no vas al mercado? Evidentemente, ¿qué te dicen dentro del vestuario? Pues oye, siempre hay que defender a los tuyos, con el que estás compartiendo en estos momentos entrenamiento. Por ejemplo, el mediocentro José Ángel.
No es normal tampoco tener tantos jugadores lesionados o no disponibles a estas alturas. Pero bueno, para eso tenemos una plantilla amplia y competitiva y bueno, pues ahora... que faltan jugadores y que faltan compañeros, será el momento de otros de dar un paso al frente y de demostrar también por qué somos un grupo tan fuerte.
Lo que pasa es que para este partido, claro, se acumulan las bajas al pobre de Idiáquez, ¿eh? Porque Barbero, David Mella, Jeremiah Hernández, Lucas Pérez, Chimo Navarro, 5 ausencias de cara a ese encuentro que será el sábado a las 8 de la tarde en Riazor ante el Cornellá.
Y qué lejos se nos ha ido Rubén de la Barrera, ¿no?
Pues muy lejos, ¿eh? Seleccionador de El Salvador, el ex técnico del Deportivo de La Coruña, pues finalmente pues se convierte en el seleccionador de El Salvador, cruzando ahí el charco. Bueno, que le vaya bien, es un buen tipo, hombre. O sea que yo creo que le va a ir bien, seguro.
Algo más, Pepe.
Que hoy tenemos amistoso del Lima Coruña a partir de las 8 de la tarde en Ponferrada ante el Tizona Burgos. Son las últimas pruebas del conjunto naranja de cara al inicio del Alep Oro. Siempre te digo lo mismo, pero el objetivo del Lima es acercarse y por qué no soñar con ese ascenso a la Liga CB y que a Coruña también tenga un equipo en la máxima categoría del baloncesto nacional.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 20 de septiembre y un 20 de septiembre de 1927 se inauguraba la cárcel de la Torre. En 1917 nacía el actor Fernando Rey y en 1920 el coruñés Millán Astray creaba La Legión. En 2005 Bon Jovi publicaba su 9º álbum de estudio.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.